Y yo calculo que quien estaba en los actos del 25 y cocinando y mucho era Pablo Marigliano, que es historiador, gastronómico, mirá, docente, justo. Cocinero, y hay que preparar algo rico. Pablo, gracias por atendernos, está allí en línea. ¿Cómo estás?
Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día.
Bien, como siempre, un gusto. Te encontramos en el medio del laburo, gracias por el tiempo que nos brindás.
Estamos preparando alguna de esas recetas que son tan típicas en estas fechas, ¿verdad?
Pues sabes que ayer nos preguntábamos con compañeros de trabajo qué es más argentino y sobre todo atendiendo a la gastronomía y para esta fecha, porque todos hablamos del locro, pero decíamos, locro asado o empanada, ¿qué decís vos desde la historia?
Desde la historia, mirá, creo que es más el asado, ¿sí? Que nace como una necesidad de esos gauchos que se escapaban tanto de los malones de indios como también de esos ejércitos de la época que donde los encontraban los ponían en sus filas. Entonces nace esa necesidad de generar una cocción de esa carne que robaban. Paradójicamente, el facón del gaucho, que se cree que era para pelear, en realidad era para poder retirar carne de esos huesos.
Claro.
Y ahí es donde nace el asado. Si vamos a los otros platos,
sí,
tanto el locro como las empanadas no son nuestras, ¿sí? Las adoptamos por una cuestión cultural también e histórica, ¿sí?
Claro. Además, el locro es una conjunción de diferentes platos, en definitiva, que ya estaban aquí en esta región, que trajeron los españoles. ¿Cómo se compone la historia del locro?
Diego, el locro viene del Alto Perú. ¿Sí? Tiene origen quechua y algunas otras civilizaciones que habitaban esas regiones. Si te pones a ver la base del locro, son diferentes tipos de trigo, granos, por sobre todo,
sí,
y diferentes tipos de tubérculos que son tan originarios de las Américas, ¿verdad? Entonces, después con la llegada de los españoles fue cuando comenzaron a incorporarse diferentes tipos de carnes vacunas y en base a los ganados que traían estas compañías que desembarcaban en estos lados del continente.
Claramente, bueno, los sabores por allí de esto del chorizo colorado, bueno, de todas estas cuestiones que se le van poniendo muchas veces, de las salchichitas, viste que es como que se ha ido incorporando, hay tantas recetas como cocineros y cocineras en el mundo y en nuestro país, eso tiene mucho que ver con lo de España, bien decías.
Sí, total, los bueno, sabores. cada casa tiene su propia receta, cada familia tiene su propia receta, eso es en cada uno de los platos que te puedas imaginar, desde la milanesa hasta la forma de hacer un guiso de fideos o hasta la forma de hacer una sopa.
Claro.
Es verdad que todo ese tipo de embutidos con la ciudad de los españoles e italianos, ¿sí? No olvidemos que los italianos son grandes hacedores de embutidos, desde la mortadela, chorizos y demás.
Claro.
También los españoles, pero básicamente nuestra influencia gastronómica, siempre digo lo mismo, es arábiga, más allá que francesa, y los italianos y españoles supieron adoptar muy bien este tipo de influencias árabes y trasladarlas a su cocina, generando una propia cultura gastronómica, que es muy importante. Vos, si nos ponemos a analizar Argentina, tiene una cultura gastronómica enorme hacia el mundo con recetas propias, las cuales no cuentan otros países. Hay muchos países que de nuestra región que realmente tienen muy poquitos platos, es por eso también que aman tanto la gastronomía argentina.
Claro. Pablo, viste que todos dicen, no, el locro se prepara así, o sea, como que cada uno tiene su fundamento. Y muchos dicen, es con maíz fresco, no se puede hacer con otro. ¿Es así? ¿Cuál sería el plato que unifica el locro nacional?
Bueno, convengamos que el locro es una receta, en su momento era algo muy barato, ¿sí? Era con lo que tenías, como también los guisados. Así nace también la carne a la olla, en una morocha que le llamaban, que era una olla que se transportaba atrás de una carreta que se iba quemando y se ponía adentro lo que se encontraba en el camino. Pero básicamente no nos olvidemos que es una receta de estación, el maíz debe ser fresco, ¿sí? Que es fundamental para eso, y aparte también es el que le aporta esa dulzura más la cocción extensa. Yo cada vez que hago un locro o cuando me preguntan cómo hacer un locro, siempre indico que hay que tener mucho tiempo para hacerlo, porque para mí el locro debe estar en el fuego entre 4 horas y media y 6 horas.
¡Apa! Mirá vos, vea, la negrita acá estaba... se está yendo ahora a preparar un locro de
esto. Sí, bueno, gracias por la info.
Es que realmente no hay tiempo, ¿sí? Y después cuando uno va a comprar una porción de locro que tiene todo, y hoy, bueno, más allá con los precios y demás, por lo general la gente suele decir, tanto sí es un locro, es maíz. Claro, pero tiene un montón de cosas adentro, y un montón de tiempo, y un trabajo muy largo. ¿Hay locros de express? Sí, hay locros de express. Locros veganos también, locros totalmente vegetarianos también. Y los locros más tradicionales, convengamos que es una cocina de estación fría, en donde necesitamos que tenga un alto contenido calórico para llevar estos fríos.
Claro, claramente. Pablo, y bueno, y dentro de esto, para tu laburo y demás, ¿es el que más sale hoy el locro? Digo, esto más allá de que decíamos, el asado es lo más criollo, pero ¿es lo que más sale en esta fecha?
Mira, por lo general tiene que ver también con la región y el gusto de la gente local. A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo mi restaurante, que es Casona Pedrela, aquí en Luján de Cuyo, por ejemplo, las veces que hemos hecho locro no hemos tenido tanta aceptación como, por ejemplo, con la carne a la olla.
Mira.
¿Sí? Que es otro plato tan típico para este tipo de fechas tan importantes para nosotros. Por ejemplo, acá sí sale muchísima carne a la olla, y sin embargo el locro es un plato un poco más que no todo el mundo le gusta comer diferentes tipos de granos, que no todo el mundo le gustan las partes del cerdo, que no todo el mundo quiere consumir ese tipo de alimentos, ¿no? Porque también se ha generado una conciencia en base a lo que consumimos y a lo que metemos en nuestro cuerpo.
Claro.
No digo que la gente esté contando las calorías, ¿sí? Pero sí es que son más conscientes al momento de poder consumir algunos alimentos. De hecho, me pasa a mí que hago las compras diarias y veo todo el tiempo a la gente, mucho más que antes, leyendo cada etiqueta de cada alimento, que antes no pasaba.
Tal cual. Sí, es muy necesaria esta mirada. Pablo, agradecerte por este alto que hiciste allí en tu laburo, en la cocina, para contarnos un poco y, bueno, de alguna forma darnos también una mirada sobre la historia de estos platos. Gracias por tu tiempo.
Diego, gracias a vos. Un saludo a toda tu audiencia y déjame cerrar con lo último, que el locro originalmente no se llamaba locro, sí, sino que se lo conocía como lucru, con Q, o rucru, ¿sí? Porque deriva del quechua.
Claro.
Bueno, que pasen una feliz fecha patria para todos y que tengan un bonito día y un buen fin de semana.
Fuerte abrazo, que siga bonito. Chau. Chau, hasta luego. Pablo Marigliano, que es historiador, gastronómico, es docente, es cocinero, claramente, está así trabajando en Luján de Cuyo, un bellísimo lugar para poder ir a comer, pasarla bien, pero más allá de esto, bueno, viste que por allí está esta mirada de cuál es el locro polenta, este es el locro verdadero, el auténtico.